lance al baile. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Saga en Contexto es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía y Radio UNAL.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo. A todos nuestros oyentes el día de hoy y les damos una bienvenida a un nuevo capítulo de Saga en Contexto. Mi nombre es Dafna Zaportas y estaré junto con Sebastián Euskategui realizando el episodio de hoy, el cual versa sobre las múltiples relaciones que pueden existir entre la filosofía y la música. Sebastián es filósofo y magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y además es músico empírico. Se enfoca en música tradicional colombiana, dado su interés en recuperar estas sonoridades y a su vez en integrarlas con otro tipo de ritmos y estilos musicales como lo son el jazz, el blues y la música tropical. Entonces, te damos una calurosa bienvenida al programa, Sebastián.
Hola, Dafna, buenos días. Gracias por invitarme y por brindarme este espacio para compartir un poco acerca de estas dos grandes pasiones que son la música y la filosofía.
Bueno, Sebastián, entonces me gustaría comenzar la discusión con una pregunta muy sencilla, que es de hecho la que encabeza el nombre de nuestro programa. Entonces, en términos muy generales, por ahora, ¿qué relaciones encuentras tú como músico y filósofo entre estas dos disciplinas? Quizás para esclarecerla un poco mejor, háblanos un poco del aspecto fenomenológico y, por supuesto, desde tu propia experiencia.
Claro que sí. Bueno, al hablar de estas dos disciplinas y en particular del aspecto fenomenológico, nos estamos refiriendo a la experiencia y en particular a la experiencia del cuerpo en movimiento. Digamos que la fenomenología es muy clara en algo y es algo muy valioso, un aporte muy valioso, y es que el desarrollo de nuestra conciencia más elevada, de la capacidad de generar conceptos de entendimiento, está desarrollada por la experiencia corporal de movernos, por digamos que está determinada por el desarrollo de nuestro cuerpo en movimiento y descubrirnos a nosotros mismos en ese movimiento. Y esto lo podemos evidenciar de manera muy clara, digamos, en los recién nacidos, ¿no? Una persona cuando llega al mundo no se relaciona con este de manera conceptual, no está haciendo juicios universales o particulares sobre el mundo, sino que antes bien lo primero que hace es descubrir su cuerpo. No sé si han tenido la experiencia de ver a los bebés, pero digamos que cuando un bebé descubre que sus manos y sus pies son suyos, es un momento, una revelación. Y se ve en sus rostros como que quedan impactados, como, ¡oh, esto es mío! Y entonces se meten el pie a la boca y, no, es que esto no es algo más que yo cojo, esto es mío. Entonces, digamos que todo el desarrollo de la conciencia está determinado por el desarrollo corporal. Y por eso es tan importante en las primeras edades y en las primeras etapas del desarrollo tener ese desarrollo corporal. Entonces, si ustedes se fijan, casi siempre todo lo que es estimulación para las personas pequeñas, desde que nacen hasta los, no sé, 8 años, es que cumplan ciertas capacidades en su movimiento, que hagan ciertas cosas. Esto da cuenta de justamente lo que nos está invitando a la fenomenología, y es, mire, la conciencia, como la conocemos en su forma más desarrollada, está determinada por el movimiento del cuerpo. Ahora, vamos a hablar de esto que tiene que ver con la música. Digamos que en la música y en la experiencia de hacer música sucede algo muy particular que yo no sé si sucede en otras artes porque me dedico a la música, y es que hay una síntesis de dos experiencias. En una yo soy el intérprete, yo estoy tocando, y en la otra yo soy oyente, yo me estoy oyendo. Digamos que ya en mi experiencia particular de hacer música, cuando se logra una síntesis de estas dos experiencias, digamos que se logra algo mágico, ¿sí? Uno simplemente está fluyendo a través de los sonidos y de las sensaciones, y uno logra que las personas que lo están escuchando a uno también tengan ese viaje.
pero llegar a esa síntesis y a esa unión de las experiencias es algo sumamente complicado que requiere mucho estudio. Entonces vamos a ver un poco sobre todo el aspecto del yo como intérprete, ¿sí? Porque es donde descubrimos el cuerpo en movimiento. Digamos que para tocar una guitarra, por ejemplo, una flauta, lo que sea, yo lo primero que tengo que hacer es ensayar mucho, porque no sé ubicar mi cuerpo en ese instrumento, no sé soplar de tal manera para que suene. Y entonces, aquí de nuevo podemos retomar un poco el ejemplo de los bebés, las personas que están creciendo. De pronto un niño, una niña, para subir unas escaleras tiene que practicar muchísimas veces antes de poder llegar a una edad en la cual ya sube sin mirar los escalones. Así pasa con un instrumento musical. Yo tengo que hacer el mismo ejercicio miles y miles de veces para poder hacerlo sin tener que mirar. Entonces aquí hay un desarrollo de la conciencia corporal y de la conciencia del cuerpo en movimiento muy interesante. Porque, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la guitarrita. Yo tengo una guitarra y yo tengo que tocar las notas do, re, mi. Yo para tocar esas notas tengo que poner mis dedos en un lugar particular, no los puedo poner en cualquier lugar. Y para que yo llegue a hacerlo sin mirar, tiene que haber todo un desarrollo de la espacialidad y de la conciencia del cuerpo en el espacio y el movimiento muy, muy determinado. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo muy, digamos que es muy importante en este aspecto, y es que las sensaciones afectan a nuestro cuerpo y la manera en que él se mueve, y la manera en que nuestro cuerpo se mueve también afecta a las sensaciones. Y esto pues lo podemos evidenciar de manera muy fácil. Digamos, cuando yo estoy triste camino de una manera muy diferente a cuando estoy bravo o cuando estoy feliz. Lo mismo sucede con la música. Yo puedo tener un pasaje, una pequeña melodía, y la misma melodía puedo hacer que suene triste, puedo hacer que suene feliz, puedo hacer que suene efusiva, puedo hacer que suene aburrida, de acuerdo a cómo mi cuerpo se mueve para interpretarla. Entonces hay que añadir a todo lo que ya venimos hablando del desarrollo de la conciencia del cuerpo y de su movimiento en el espacio y en el instrumento, hay que añadirle a esto ahora cómo con mi cuerpo y con determinados movimientos e intenciones a la hora de moverme, logro intenciones en el sonido, en la sonoridad. Si estoy tocando una canción que es triste, no la voy a tocar igual que si es feliz. Y eso quiere decir que mi cuerpo, mi actitud, digamos, mi estar en el mundo y mi relacionarme con el instrumento no va a ser la misma. Y esto de nuevo requiere pues mucha práctica. Ahora, cuando yo logro la síntesis de estas dos experiencias, que es algo de años y años de estudio, es un momento en el cual yo logro dejar que mi cuerpo y mis sensaciones y mi conciencia fluyan sin ningún tipo de interrupción en el movimiento y en los sonidos. Al igual que luego de estar practicando y practicando, dejo que mi cuerpo fluya para subir escaleras sin tener que estar mirando los escalones. Entonces, a la hora de hacer música, y a la hora, sobre todo, digamos que es que hacer música no es tocar un instrumento. Sí, yo puedo tocar un instrumento y de pronto no hacer que el que me está escuchando se conecte con lo que estoy haciendo. Tocar música, hacer música de verdad, digamos, no, sin ser despectivo o algo así, sino digamos realmente llegar a la experiencia musical, requiere, creo yo que requiere esa síntesis de las experiencias de ser oyente y de ser también el que toca el instrumento, y digamos que en esa síntesis descubrimos todo este desarrollo de la conciencia corporal, que es muy muy interesante.
Agua vida, magia, eternidad. 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 Agua vida, magia, eternidad.
Todo lo que nos comentas está muy interesante, y yo creo que ya en este punto me gustaría un poco más en profundidad con todas estas relaciones que nos comentas, que nos acabas de comentar. Bueno, entonces, como planteamiento general, digamos que podemos decir que las pretensiones de la filosofía, si bien no es encontrar concretamente aquello que llamamos verdad, sí es aprender a discernir y a encontrar claridad respecto a nuestra realidad, acerca de la realidad de los hechos y los objetos del mundo. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿tú qué crees que persigue la música? Es decir, ¿de qué manera es la música un instrumento para comprender la realidad de manera análoga a la forma en la que la filosofía se acerca para entender la realidad?
Bueno, digamos que aquí podríamos empezar por resaltar que la música es un lenguaje que tiene pues su sistema de normas, de un montón de reglas que a veces seguimos sabiéndolo o no, pero bueno, ahí están las normas. Entonces, digamos que ese lenguaje podríamos preguntarnos qué busca expresar. Y yo creo que una respuesta tal vez la más general es que la música busca expresa sensaciones. Yo puedo escuchar una canción en ruso que no tengo ni idea qué dice, pero me puede la persona transmitir la emoción y la sensación sin necesidad de yo entender las palabras, pues si la canción tiene letra. Ahora, ¿de qué manera la música expresa el mundo? Yo creo que eso lo podemos discutir desde varias perspectivas. Tomemos de pronto un caso extremo, el reggaetón. O sea, extremo en qué sentido, en que es un lado de lo que es hacer música, y ahorita vamos a mirar el otro lado. Entonces, el reggaetón, tal vez la persona que hace reggaetón no indague acerca de los misterios del universo, tal vez no busque darnos las respuestas a las incógnitas que ha desvelado a la humanidad por siglos, ¿no? De pronto no es el género en el que se haga eso. A lo mejor la persona que hace reggaetón piensa, uy, esto va a pegar duro y me va a dar un montón de billete, no sé. Pero aún así estas músicas que de pronto son un poco más triviales, un poco más, ¿cómo decirlo? Como más de lo que es la masa, tal vez estas músicas nos dan cuenta de cómo justamente es esa masa, ¿no? ¿Qué normas de comportamiento hay dentro de una generalidad de la población que escucha esta música y sigue determinadas maneras de comportarse? Entonces, si bien la persona que está haciendo reggaetón no busca expresarme sus pensamientos más profundos y no busca cuestionarme acerca de mi estar en el mundo, al escuchar reggaetón yo puedo entender alguna facción del mundo, de la sociedad y de la población tal como es, porque es una expresión tal vez fiel de esa realidad. Entonces, ¿qué expresan las letras del reggaetón? Miremos qué expresan, y ahora miremos pues si eso pasa así en el mundo. Y pues bueno, hay también cosas muy interesantes, ¿no? Si hay muchas letras de reggaetón que se han censurado en países y eso es una viva imagen de la realidad, pues bueno, hay cosas por cuestionarnos. Ahora vamos a otro tipo de músicas. Hay músicas en las cuales tal vez el objeto sí sea llevarnos a cuestionarnos acerca de nosotros mismos, acerca de la política, de la sociedad, y aquí hay una forma de relacionarnos con el mundo pues un poco diferente a la que estábamos mencionando, y es, digamos que sí es un poco más de cuestionar. Pero hay algo muy importante, y es que siempre está el aspecto de las sensaciones, ¿no? Siempre está presente, sea el reggaetón, sea música clásica, sea jazz, sea blues, sea folclore, siempre está ese aspecto de las emociones. Y hay, digamos que las músicas con letra, pues digamos que pueden ser un poco más, ¿cómo decirlo? Como más disientes a la hora de hablar acerca de cómo se expresa el mundo, pues porque es más cercano para nosotros el lenguaje de las palabras que el de los sonidos. Sin embargo, hay música instrumental que busca también expresarnos cosas del mundo a través de cómo el compositor siente el mundo y a través también de cómo el intérprete siente esas notas. Entonces, por ejemplo, encontramos en compositores como Gustav Holst obras enteras dedicadas a la música de los planetas. Entonces tiene música de los planetas y digamos que obviamente yo al escuchar esa música, digamos, no me está describiendo pues cómo es Mercurio, no, pero tal vez me está describiendo cómo acercarme a eso de una a través de mis sensaciones y de mis emociones. Igual canciones dedicadas a la primavera, a la tristeza, a la alegría, al desamor, y todo esto no lo expresan a través de sonidos, no hay palabras. Y yo creo que esta es una manera muy especial y particular de relacionarnos con el mundo, y tal vez por eso sea tal vez el lenguaje más universal la música, porque yo no necesito entender alguna letra para sentir la tristeza que la persona que está cantando me la transmita. Es algo, es una cualidad ya intrínseca a lo que es la música y a las relaciones de los sonidos, generar esas relaciones con el mundo a través de las emociones.
Okay, Vale, me parece muy interesante todo lo que nos mencionas. Y de hecho me hace pensar en una cosa muy particular que comparten ambas disciplinas, tanto la música como la filosofía, y es, digamos que, su propio lenguaje, ¿no? Entonces sabemos que la filosofía se desenvuelve bajo unas normas y bajo unas leyes como lingüísticas, incluso es el mismo objeto de estudio en muchas ocasiones de esta disciplina. Y quizás nosotros no sabemos, bueno, muy bien cuál es el lenguaje de la música. Entonces me gustaría que nos comentaras qué serie de reglas o normatividades existen en el lenguaje musical y cómo afectan la manera en la que hacemos y expresamos la música, al igual que existe y la forma en la que expresamos y vivimos la filosofía.
Bueno, pues digamos que la música que todos escuchamos o a la que estamos más acostumbrados es la música tonal. Esto quiere decir que es música que se desenvuelve dentro del sistema de la tonalidad. Y para entender eso podemos mirar un poco o hacer la imagen con el sistema solar. El sol es el objeto que más pesa dentro de ese sistema. Y digamos que por su peso hace que los demás elementos del sistema giren en torno a él. Esto mismo sucede con la tonalidad. Entonces digamos que yo estoy tocando una canción en do mayor o en do menor. La nota do va a ser la nota con más peso dentro de ese sistema. Y las demás notas tienen sentido en su relación con do. Entonces esto nos lleva a la idea de que siempre cuando llego al do, como que llego a un punto de descanso, ¿sí? Se genera una tensión, una expectativa que se resuelve. Y eso es lo que maneja básicamente la música tonal. Entonces, esto, vamos a ver, es un ejemplo muy pequeño, ¿no? Yo genero una tensión, genero una expectativa que se resuelve. ¿No es cierto? Hay un punto de inicio, un punto medio en el cual está la energía en su tope y hay un punto final de receso, llegué otra vez a do. Entonces eso es básicamente la idea de tonalidad, la idea de tensión, relajación. Ahora, dentro de la música hay una serie de relaciones entre las notas que son relaciones numéricas y son las que hacen que los sonidos suenen de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, hay acordes. Digamos que dentro de la música tenemos lo que es el ritmo, ¿no? Está la armonía. La armonía es cuando yo toco varias notas al tiempo, ¿cierto? Aquí hay varias notas en un tiempo. Y está la melodía, que es cuando yo toco una nota después de otra, ¿cierto? Hay como que esas, al menos esos tres elementos de manera muy básica. Entonces, dentro de la armonía, yo tengo unas relaciones numéricas muy específicas. En la armonía nosotros hablamos de acordes, y para hablar de acordes hablamos de relaciones entre al menos tres notas. Está la nota número uno, que es la del acorde, entonces digamos el acorde de do, acorde de re. Está la tercera y la quinta. Y esas relaciones entre esas notas hacen que el acorde sea mayor, menor, disminuido, semidisminuido. Bueno, hay una cantidad de acordes. Y eso tiene una sonoridad muy particular. Entonces, un acorde mayor, ¿cómo suena? Un acorde menor, un acorde disminuido. Entonces tienen unas sonoridades muy particulares que están determinadas por las relaciones entre las notas, de nuevo entre la primera, la tercera y la quinta. Y digamos que aquí nos metemos con como que el elemento básico de la música, que son las distancias entre las notas, que se llaman tonos y semitonos. Entonces digamos que todos conocemos los tonos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, entre cada nota, do y re, hay un tono. Entre re y mi hay un tono. Entre mi, fa, sol y medio tono. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo tengo la distancia de tono, entre esas dos notas hay un medio tono. Y eso hace que las relaciones, digamos, se den por esas tonos o semitonos. Digamos, un acorde mayor tiene una relación de su primera nota con su tercera de dos tonos. En el acorde mayor yo tengo do y mi, que hace que suene así. En el acorde menor tengo do, y ya no va a ser mi, sino una nota que está un poquito atrás, que es mi bemol, y me va a sonar así. Suena diferente. Y esta diferencia de sonido está determinada por las relaciones numéricas entre las notas. Ahora, estoy hablando de la armonía. a eso hay que añadirle la melodía. La melodía es lo que va haciendo, digamos, una nota consecutiva después de otra, ¿no es cierto? Entonces, mientras yo tengo las relaciones numéricas de los acordes, tengo además las relaciones numéricas de la melodía y de la melodía con el acorde. Entonces, ¿cómo así? Mientras yo tengo este acorde de Do mayor, yo puedo hacer una melodía. Que sería, digamos, que tiene esa melodía, esas notas entre sí tienen unas relaciones y además tienen unas relaciones con el acorde. Pero además yo puedo hacer una melodía que me suene diferente, que me suene de pronto un poco más fuerte, un poco más luz. Y eso de nuevo está determinado por las relaciones entre las notas, que son en esencia relaciones numéricas. Eso es básicamente como, de manera muy general, esa serie de reglas que operan dentro de la música, que de pronto no somos muy conscientes, pero ahí están.
Agua que se transforma en los vientos que pitada. Somos magia viva, pura historia celestial. Agua que se transforma en los vientos, humanidad. Somos magia viva, pura historia ancestral. Corre sangre en tus venas, respiras agua al camino.
Entonces, para ir cerrando, me gustaría entonces ahora que hicieras como un paralelo entre ambas disciplinas, explicándonos qué crees tú que tiene una que le falta a la otra y viceversa, porque con ambas se puede lograr un entendimiento más cabal sobre el mundo. Entonces, pues es bien sabido que hay diferencias entre ellas, entonces para que nos comentaras un poco cuáles encuentras tú.
Bueno, como tú ya nos expresabas con anterioridad, digamos que la filosofía tiene una manera muy particular de acercarse al mundo, que es de manera conceptual, ¿no? Digamos que de cierta manera nos relacionamos a través de los conceptos cuando estamos en la filosofía. Y eso es algo muy valioso porque digamos que la filosofía también nos lleva a cuestionarnos acerca de nuestras prácticas. Y yo creo que en general la filosofía es una invitación a la investigación. No sé, si a usted le interesa el lenguaje, investigue el lenguaje. Sí, investigue. Y yo, pues ya, digamos, mi opinión muy personal es que en esencia la investigación debe ser conmigo mismo y con mi vida, ¿no? Y eso, digamos que involucra demasiadas cosas, porque la manera en que yo vivo y lo que yo soy implica mi cuerpo, mis emociones, implica el lenguaje, implica las relaciones sociales y políticas que entablo con los demás. Son demasiadas cosas y, de nuevo, es un acercamiento conceptual que es muy valioso. Sin embargo, en la música notamos algo más, y es, acabamos de ver que la música no es solo estudiar para tocar un instrumento, sino además estudiar un montón de relaciones entre notas y números, que realmente es muy complejo. Y entonces como que tiene toda esta parte conceptual. Sin embargo, yo cuando toco música o cuando escucho música, yo no estoy escuchando conceptos. Yo no estoy, ay, sonó la tercera, la quinta, la séptima bemol. No, estoy yendo a través de los sonidos y estoy fluyendo a través de ellos con mis emociones. Entonces yo creo que aquí hay una diferencia muy importante con la filosofía. Y es que mientras la filosofía nos invita a acercarnos al mundo de una manera conceptual y cuestionarnos y hacernos una serie de cuestionamientos que son realmente importantes, porque de pronto podemos descubrir que hemos vivido nuestra vida sin cuestionarnos nada, y entonces también es un punto de ruptura en el cual digo, oiga, no, mire, esto tal vez no tiene que ser así, o tal vez yo puedo hacer esto diferente, o tal vez esto no me tiene que gustar, y es algo muy valioso de la filosofía. Sin embargo, la música nos dice, listo, está toda esta red conceptual, sin embargo, cuando usted toca música, cuando usted vive, usted está disfrutando y está viviendo el momento. Entonces yo siento que es también un poco lo que la música nos lleva un poco más allá, y pues es mi apreciación ya muy personal, y es que la música nos dice, listo, está bien, está todo esto conceptual, pero usted disfrute. Y en mi experiencia personal ha sido la enseñanza que me ha dejado la música, y es disfrutar. Disfrutar lo que hago, disfrutar cada instante, disfrutar como si yo estuviera tocando la guitarra durante todo el día. Y tal vez es la manera en que puedan complementarse, no creo que tengan que ser pues opuestas o que choquen, sino que yo me puedo cuestionar muchas cosas y puedo hacer investigaciones, pero en últimas también la vida se trata de vivirla y de disfrutar.
Eso fue todo por ahora. Los invitamos a todos a seguir conectados con nuestro programa y sobre todo con la bella música de nuestro país y del mundo. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirnos y escribirnos por Facebook, en donde nos encuentran como Saga, Revista de Estudiantes de Filosofía, y en Instagram y Twitter como @revistasaga. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos aprender junto a ustedes en una próxima ocasión aquí en la 98.5 FM.
El presidente de la República dé finalmente la orden.
Únanse al baile.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Saga en Contexto es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía y Radio UNAL.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.